Ustedes saben que uno de los temas de ayer, obviamente, son los anuncios del ministro Luis Caputo. Entre los anuncios, quizás de las tres o cuatro cosas más contundentes que dijo, después vamos a profundizar en el resto, pero reconfirmó y dio un poquito más de precisiones respecto al corte terminante de la obra pública. ¿Qué dijo ayer Caputo? Que lo que se está haciendo, ya está en marcha, va a seguir. Lo que se licitó y no arrancó, no arranca.
O sea, el gasoducto, y que obviamente, ¿cómo? Quedó en el olvido.
¿La qué?
El gasoducto.
No, el gasoducto ya está.
Pero tiene que arrancar una segunda parte.
Y la reversión, teóricamente, ya la reversión ya arrancó. Así que teóricamente estaría entre lo que sigue. Okay. ¿Sí? Y me perdí. ¿Qué me faltaba? Lo que se proyectó, todavía no se licita, lo que se podría llegar a hacer, listo, no hay absolutamente nada. Vamos a saludar a Dalmiro Barbeito, que es el presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza, que tiene la gentileza de atendernos para arrancar subir el volumen. Dalmiro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Patricia Slukic, Marcelo López en la mañana de Nacional Libertador. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, Patricia? Bueno, Marcelo, ¿qué tal?
Buen día. Bien, ¿y vos cómo estás, Dalmiro? Bueno, Dalmiro, creo que ya con la descripción de lo que dijo ayer Caputo está la pregunta formulada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la primera reflexión que hacen ustedes de esta medida del Ejecutivo Nacional?
Bueno, a Mendoza yo creo que no nos afecta demasiado esto. Sí, obviamente nos afecta esta macroeconomía tan restrictiva y con tanto ajuste, pero en materia de obra pública, Mendoza no tiene demasiada obra pública nacional. Uh-huh. Y los proyectos nacionales ya venían lentificados por cuestiones de precio, de redeterminación de precio. Entonces, va a afectar estas medidas porque la macroeconomía está muy resentida, uh-huh. Pero con respecto a las obras públicas que hacemos desde la Cámara, prácticamente no hay mucha obra financiada con la nación, son todos financiamientos provinciales, de organismos internacionales como el BID o el Banco Mundial, algunos fideicomisos del Estado, y yo creo que esto tiene un efecto más macroeconómico que puntualmente en la obra pública nacional.
En la provincia.
Ya venía electrificada acá en Mendoza.
Lo que ayer dice Caputo, y obviamente viene diciendo también el presidente, es, bueno, que de la obra pública se hagan cargo los privados, digo, ¿no? ¿Hay condiciones para eso? ¿Hay posibilidad de que un privado invierta, no sé, en las cloacas de las Catitas o la pavimentación de Carmenza?
Yo creo que no, porque no tiene repago eso.
Claro.
Lo que se puede hacer con obras públicas, con PPP, son obras públicas en los grandes centros urbanos, en Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, alguna obra pública vial acá en Mendoza, pero básicamente la inversión pública en el interior de Argentina, que es un país tan extenso, si no lo hace el Estado, no vamos a tener infraestructura pública como la que conocemos hoy día.
Que tenga repago significa, Dalmiro, y ya se suma Patrick, que también quiere preguntarte, obviamente, que tenga repago significa que, por ejemplo, una autopista en un centro urbano se pueda cobrar peaje, digamos.
Claro, pero tiene que ser una autopista que tenga mucha concurrencia, claro, vehicular, claro. O tiene que ser, por ejemplo, una red cloacal que vaya a algún desarrollo urbano que pueda repagar esa inversión. Yo creo que eso se va a dar primero en las grandes urbes y después se va a ir derramando para el interior de la Argentina cuando Argentina tenga una economía estable. O sea que yo creo que si lo plantean de ese modo, vamos a tener una infraestructura pública distinta a la que conocemos hoy día, que Argentina tiene buena infraestructura pública.
Bien, Dalmiro, lo otro que uno obviamente a partir del escenario que se mostró ayer y de también algo que dijo ayer Cornejo a la noche en la cena de la otra Cámara de la Construcción de colegas de ustedes, es que parecería que toda la carga de la de lo que va a ser obra pública en Mendoza va a quedar sobre el presupuesto provincial, sobre la provincia o la posibilidad de conseguir financiamiento externo. En este marco, además de macro que ayer anunció el ministro de Economía, ¿qué tan posible ven ustedes que se puedan hacer obras con financiamiento a cargo de la provincia? Digo, cuando digo obras importantes de infraestructura para una provincia que hoy las necesita, ¿no?
Bueno, Mendoza tiene una posición inigualable hoy día de financiamiento de inversión pública. Mendoza, aparte del presupuesto provincial que se votó hace unos meses para el 2024, tienen los fondos del fideicomiso Portezuelo del Viento, que son 1.023 millones de dólares, eso hace que son para inversión pública, y eso hace que Mendoza tenga una posición distinta a otras provincias. Tenemos que ver qué piensa hacer el gobierno con esos fondos y qué obras de infraestructura se pueden financiar con esos fondos.
Claro.
Entonces, realmente la situación que tiene Mendoza dentro del escenario macro tan complejo que estamos viviendo, tendría alguna luz de esperanza. Tenemos que ver cómo destraba la política provincial el uso de esos fondos, porque son fondos específicos para hacer obras de infraestructura o generación de energía. Entonces, hay que ver cómo lo pueden canalizar. Eso no lo sé, pero bueno, evidentemente hay una situación distinta a la de la macroeconomía argentina.
Tienen, si hay algo que también queda de ayer, Dalmiro, es que más allá de la fuerte devaluación, la verdad es que el dólar importador quedó muy barato. Si seamos realistas, quedó por abajo de los 1.000 pesos el dólar importador, y con la posibilidad, según dijo ayer el ministro, de que se acaban las IRA, se acaban las regulaciones para las importaciones. Y es más, dijo textualmente que el que quiere importar, que importe, ¿sí? Ese modelo de apertura media indiscriminada de importaciones con un dólar encima importador barato, ¿a ustedes los puede afectar en algo, o al contrario los puede llegar a favorecer para la adquisición de tecnología, de maquinaria, lo que se puede llegar a traer de afuera, Dalmiro?
Mira, yo en realidad no veo que el dólar haya quedado barato con 800 pesos. Teníamos un dólar hace 20 días.
Dije el dólar importador. El dólar importador por abajo de 1.000 pesos es barato.
Sí, bueno, pero estábamos con un dólar importador de 350.
Sí, pero que no lo conseguías y que tenías que importar al contado, al MEP o al contado con liquidez, que estaba arriba de los 1.000 mangos.
Sí, yo creo que estas medidas del dólar a 800 pesos va a tirar al alza muchos precios de productos.
Claro, que se porque esa es la otra. Claro.
Con un dólar de 350 pesos se conseguían con dificultad, pero evidentemente que el dólar oficial de 350 vaya a 800 va a tirar los precios de los productos importados hacia arriba. Claro. Ya veníamos con un ajuste de nuestros precios, teníamos inflación en dólares. O sea que lo que costaba un dólar, los importadores lo estaban vendiendo por encima de ese valor.
Claro.
Un dólar 50. Tengamos en cuenta, por ejemplo, para tener un precio referencial, el hierro para la construcción siempre costó un dólar 15 el kilo. Estamos hoy día en un dólar 70 el kilo.
Claro.
Siempre hablando de dólar oficial, sí. ¿No es cierto? Entonces, creo que es un sinceramiento de los precios lo que han querido transmitir ayer con las nuevas medidas.
Claro.
El dólar va a lo que vale y bueno.
Sí, el problema es que lo, por decirlo así rápido y que se entienda, y lo que vos acabas de plantear, te lo cobraban un dólar 70 al dólar de 3.50. El problema es que no, claro, te lo van a sincerar y ahora te lo van a volver a cobrar un dólar 10 con el dólar a 800. Te lo van a seguir cobrando un dólar 70 con el dólar a 800.
Yo creo que va a haber una restricción de la demanda con esta medida, con esta crisis, y me parece que los precios se van a sincerar a lo que el mercado pueda pagar. Entonces yo creo que en estos 5 meses que se habla de una altísima inflación va a haber un acomodamiento de los precios porque se va a restringir mucho la demanda de los distintos productos. Entonces vamos a llegar a un precio distinto a lo que tenemos ahora. evidentemente va a ser mucho más alto, pero estas medidas de shock yo creo que tienden a normalizar la variable precios, como es en todo el mundo, que en realidad funciona por la oferta y la demanda y no por precios cuidados o por precios regulados por organismos públicos.
Sí, por lo menos en cosas como las de ustedes, sí, el problema que no viene al caso charlar contigo es los alimentos y demás, que eso habrá que, lo tendremos que charlar con la gente representante de los sectores. Dalmiro, gracias por este ratito. Antes de despedirte, para hablar también de algo más o menos esperanzador, el viernes ustedes tienen su encuentro de fin de año, ¿no?
Sí, siempre hacemos todos los años una fiesta para despedir el año los empresarios de la construcción, y bueno, este viernes la hacemos festejando lo que hemos hecho y bueno, y preparándonos para lo que se viene. Así que bueno, muchísimas gracias por comentarlo.
No, por favor, Dalmiro, un abrazo grande y gracias,
Muchas gracias.
Hasta luego. Dalmiro Barbeito, el presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza, precisamente. Dijo una cosa que vos sabés que tiene razón y pone a Mendoza en una situación recontra privilegiada. Ojalá Cornejo sea lo suficientemente inteligente, que creo que lo es, pero bueno, vos podés después usar la inteligencia para una cosa o para la otra, para usarlo para el lado de las fuerzas del bien, diría el presidente.
Del cielo.
Del bien, vamos a decir del bien. Porque viste que también están la gente del bien y la gente del mal. Bueno, la gente, para la fuerza del
los
bien.
Los jubilados son gente del mal.
Claro, pues
los laburantes
esas cosas
son gente del mal.
Bueno, por eso. Ojalá lo usen inteligentemente. ¿Y qué es? Que Mendoza tiene un fangote de plata para obra pública que no tiene ninguna de las 24 provincias de la Argentina. Y que la tiene en poder del Estado y que la puede administrar el Estado.
No la usaron, no la usaron. O
sea. Bueno, lo que pasa que ahora, bueno, pará, no la usaron. La verdad, y acá hay que ser sinceros, no la usaron porque hasta ahora no se la dejaron usar. Porque esa obra, esa plata tenía una afectación específica, que era Portezuelo del Viento.
¿Y ahora se la van a dejar usar?
No sé. Déjame terminar de explicar. No se pudo usar por la por la resistencia de la Pampa, ¿sí? Y el muy mal manejo político del gobierno de Alberto Fernández de ese problema, y también del gobierno de Rodolfo Suárez, que nunca se sentaron con Alberto Fernández a negociar. En ese camino se logró destrabar la afectación de esa plata para que se pudiera no usar para Portezuelo del Viento, pero sí se pudiera usar para otras obras hidroeléctricas, siempre y cuando estuvieran dentro de la misma, digamos, del mismo rubro que Portezuelo del Viento, y entonces comenzó el proceso de licitación del Baquiano, que no debería tener ningún inconveniente porque la plata está en poder de la provincia. Yo creo que lo ideal sería lo que plantea alguna gente, incluso ayer que hablábamos con Fabián Ruggeri, que incluso plantea la gente de Acobi, ir por más y lograr que se logre la desafectación total de esa plata para obras de riego y energía. Entonces vos ahí incluso podrías usar esa plata para mucho más, ¿sí? Ahora, también hay un riesgo, es que quedan por girar un par de cuotas, vamos a ver si las gira el gobierno de Milei. Pero igual, pero no importa, pero ya tenés casi 1000 palos verdes que no los tiene nadie. No los tiene nadie. Entonces, ojalá esa plata que tiene esa afectación, dejen de estar sentados arriba de esa plata, o mejor dicho, no dejen de estar sentados, no se vuelvan a sentar arriba de esa plata y sigan adelante con la licitación del Baquiano, todas las obras complementarias, todo lo que además se puede hacer con las cuotas que faltan todavía que lleguen, que es bastante guita, ¿sí? Porque eso le va a dar a Mendoza una, en este contexto que plantea Milei, que plantea Caputo, le va a dar una posibilidad de poner en marcha la economía provincial de forma muy diferente a la de las otras provincias, que como la nación no les va a mandar un mango, o al menos eso es lo que dicen, pues yo lo quiero ver, es como el corte de la pauta, yo después lo quiero ver, le va a dar a Mendoza la posibilidad de por lo menos mantener su economía, generar laburo, generar derrame, porque la obra pública ya sabemos lo que genera. Bueno, es una situación realmente privilegiada la que tiene Mendoza en ese aspecto. ¿La vamos a saber usar? Esa es mi gran duda.
Yo me preguntaba, durante toda la charla, qué sé yo, me preguntaba qué va a pasar con las obras que están hechas y que se van deteriorando, porque las obras, por ejemplo, los caminos para que las mercaderías que corran de un lugar al otro se van rompiendo. Las obras necesitan mantenimiento todo el tiempo, las obras viales, las escuelas, las universidades, o sea, todos los edificios estatales, los edificios que contienen a las administraciones, todo necesita mantenimiento.
Bueno, ¿qué va a pasar con todo eso? Lo que pasa es que vos estás mezclando cosas. A ver, qué sé yo, el mantenimiento de las escuelas, eso es provincial.
Sí, sí, ya sé.
Tiene un presupuesto la DGE para mantenimiento de las escuelas.
Si se corta el envío discrecional de dinero, como dijo ayer Caputo, a las provincias, que van a tener que ajustar porque no van a recibir más guita de la nación.
Bueno, ahí también, la verdad, te digo una cosa, si vos lo ves con el presupuesto 2023-2022, Mendoza también tiene una posición privilegiada.
¿Y entonces por qué están todas las escuelas destruidas?
No, tiene una posición privilegiada. No, tiene una posición privilegiada para adelante. Porque ya no recibía. Ajá. O sea, Mendoza, en esto hay que ser sincero, recibía guita de la nación por arriba de lo que dice la provincia que recibía, pero muchísimo menos que todas las otras provincias. Entonces, en ese caso también Mendoza, el corte de los fondos discrecionales, de los ATN, no lo va a sentir tanto como lo va a sentir La Rioja, Santiago del Estero, Formosa o la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh. Y por ejemplo, con los, te pregunto, ¿no? Con los diques, por ejemplo, me explicaban la otra vez que, por ejemplo, los diques del Nihuil, esos diques viejos, ¿no? El Nihuil y todos esos, ya están todos colmatados esos diques. Y habría que hacer obras para que vuelvan a producir energía eléctrica, pues ya están colmatados. Y que, por ejemplo, Potrerillos también, si no hay obras, va a suceder lo mismo. ¿Qué pasa con esas obras hidráulicas que son muy importantes y que son riesgosas? Porque si se rompe el dique de Potrerillos, desaparece Mendoza.
Ahí tenés un problema. Primero, los diques no se van a romper. Lo que te puede pasar es lo que te pasó con Chipoletti, que tuviste que levantar la cota del dique. Uh-huh. Sí, tuviste que hacer una obra complementaria levantando más el dique porque uh-huh. ya te quedaba chico porque estuvo, no sé, mal mantenido por un montón de cosas. Hoy Potrerillos se viene manteniendo bien, por eso tenemos los problemas que tenemos con el agua y toda esta historia. Ahora, la verdad es que esos diques, tanto el de Potrerillos como los del sur, la verdad es que hoy están concesionados. Hoy están en manos privadas.
¿Y entonces qué pasa ahí? Por ejemplo, ¿tendríamos que pagar nosotros los ciudadanos para que el privado que tendría que mantener...
Vos ya le pagás al privado para que lo haga. ¿Vos pagás la luz? ¿Vos pagás la luz?
Ah, ok.
¿Vos pagás la luz? Ya le pagás entonces.
Ah, pero lo que está privado no es la distribución de la energía.
No, la generación también.
La generación también, ajá.
Claro.
Claro,
está. Todo está privatizado en la energía.
Ajá.
La generación, la transportación y la distribución, todo está privatizado.
En teoría, bueno, igual decía Dalmiro que no, pero en teoría, suponete, si un privado construye una escuela, nosotros tendríamos que pagarle al privado la escuela.
El privado no va a construir una escuela. Te lo acaba de decir Dalmiro. No va a construir una escuela. Acaba de ser claro, Barbeito.
Sí, sí, sí.
Hay obra pública que el privado no la va a hacer. El privado va a construir una escuela. Sí, una escuela privada va a construir el privado.
Claro. Bueno, vamos a eso igual.
El colegio, no sé, San Jorge. Vamos a hacer un edificio nuevo. Y sí, claro, lo construye el colegio San Jorge. Puede cobrar la cuota, obviamente.
Bueno, pero igual eso no está orientado también a que la educación, porque Milei quería que la educación sea privada también. Entonces puede ser que esté orientado a eso también.
Igualmente, la verdad es que la educación, y lo dijimos, yo personalmente le quiero de la campaña, lo que planteaba Milei de la educación, una pelotudez. Siempre fue una pelotudez. Todos me decían, bueno. Y una pelotudez, lo que planteaba Milei de la educación. Porque la educación es de las provincias. El Ministerio de Educación de la Nación lo único que hace es generar un marco normativo general y colaborar con algunas cosas puntuales a las provincias. ¿Qué sé yo? Las notebooks. Bueno, sí, obviamente, la NODU, si no la paga la provincia, no va a estar mal.
No, me contaron que acá en Mendoza llegaron unas NODU tres días antes de la asunción.
Ayer seguían llegando. Ayer seguían llegando, ¿por qué? Porque las despacharon antes de la asunción, obviamente. Lo mismo, va a pasar lo mismo que pasó con el gobierno de Macri, eso no es ninguna novedad. O sea, va a pasar lo mismo que pasó con el gobierno de Macri. Desafectó el Conectar Igualdad. Bueno, ahora el gobierno de Milei desafectará el Juan Amanso y el Conectar Igualdad, obviamente. Eso no es ninguna novedad. Ahora, la verdad es que todo lo que es infraestructura escolar, construcción de escuelas, reparación de escuelas, salarios docentes, excepto lo que colabora el Estado Nacional, que es una parte para sostener un salario mínimo en todas las jurisdicciones, que habrá que ver qué pasa con eso, todo es jurisdicción provincial. Por eso yo decía, cuando Milei decía lo del voucher y todas esas cosas, que era una pavada. Era un discurso de campaña ridículo, que era impracticable. ¿Pero por qué era impracticable? Porque la educación no está en jurisdicción de la nación. Uh-huh. Está en jurisdicción de las provincias. Uh-huh. Entonces, la verdad es que si hoy Mendoza no tiene guita para arreglar escuelas, el año que viene tampoco la va a tener. El problema es Mendoza. Tampoco la va a tener.
Yo pienso, ¿no? ¿Qué pasa con el mantenimiento de las obras que son importantes para la circulación de las mercaderías, ponele?
Y bueno, pero por ejemplo, ahí tenés otro aspecto. El Mendoza, ¿sí? Lo único que tenés de jurisdicción nacional es el acceso sur, una parte del acceso este, y ahora, obviamente, la ruta 7, y ahora la variante Palmira, que se tendría que terminar porque ya está casi terminada, o sea, eso tendría que terminarse. El resto es todo jurisdicción provincial.
Sí, sí. Bueno, pero ¿no son los caminos que te conectan con Chile, te conectan con Buenos Aires, no son nacionales?
Una parte sí, por eso. ¿Y qué te estoy diciendo?
Por
la
eso.
Ruta 7.
Y bueno,
y bueno.
Si se rompen.
¿Y si se rompen?
¿Qué onda?
Yo te voy a decir, pero ¿sabes cuál es el problema? Claro, el problema es que hemos hecho muchas cosas bien y también hemos hecho muchas cosas mal. ¿Cuántos años hace, pues ya no se puede medir en meses, en años, que se cayeron los puentes de la Ruta 40?
Por eso. Por sí. eso.
¿Y?
Por eso. Eso no se hizo, ¿y ahora?
Bueno, hace 4 años que se cayeron. 4.
Sí, sí.
4. Entonces, vos, nosotros, si querés, también me incluyo, le terminás dando argumentos a estos tipos.
No, yo no le doy ningún argumento.
Sí,
porque
se
no,
los
que
das.
Se han hecho mal las cosas no significa que haya que sacarlas.
Bueno,
listo.
Vos no, pero yo asumo mi parte de responsabilidad como defensor y militante de un modelo de intervención del Estado y de lo nacional y popular. Asumo mi responsabilidad. Y entonces le damos pasto para que morfen estos tipos. Porque si vos, desde el Estado, no fuiste capaz en 4 años de hacer 2 puentes que se cayeron con una tormenta, entonces viene otro tipo y te dice, no ve que el Estado no sepa una mierda, mejor que lo hagan los privados. Entonces también hagámonos cargo de las cosas.
No, yo lo que
4 años sin poder hacer 2 puentes. Y en un rato seguimos discutiendo porque está en la noticia.